Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 18 minutos de la mañana del martes 14 de mayo, Día Mundial de la Sal.
Morena salada.
Y día de felicitar a los abrúnculos, a los cartagos, a los erembertos, a los galos, a las justas, a los poncios y a los matías.
¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es?
Bueno, beso a Matías Prat, que hoy es su santo.
Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera, toda de blanco, siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer.
Pues los demás sí sabemos qué hacer, y lo mejor que podemos hacer es darles voz a las enfermeras y a los enfermeros. Y es que el personal de enfermería lleva años reclamando al Ministerio de Sanidad el reconocimiento de su nivel laboral, además de una mejora de sus condiciones de trabajo. Así que el domingo pasado volvieron a insistir con unas jornadas reivindicativas de las que vamos a hablar con su organizadora, que es la enfermera del Hospital Severo Ochoa, Lola Seguido. Y estamos en víspera de San Isidro, así que mañana somos muchos los que pasaremos por la pradera para disfrutar de una estupenda jornada festiva, cuyos actos ya se están celebrando desde hace unos días en otros escenarios también, como la Plaza Mayor y las Vistillas. El problema, si nadie lo remedia, llegará el jueves, cuando los servicios de limpieza del ayuntamiento tengan que recoger toda la basura que se va a acumular, y que no es ninguna tontería. El año pasado, sin ir más lejos, fueron casi 26 toneladas, casi nada al aparato. ¿Pero hay alguna manera de reducir semejante cantidad de porquería? Bueno, se lo vamos a preguntar a Sara Güemes, que es la portavoz del proyecto Libera, que lleva años intentando que seamos un poquito más cuidadosos con el rastro que vamos dejando.
Con mantón de Manila.
Pues en este caso, a donde vamos a ir es a Casa América, porque es ahí donde podemos disfrutar de la Ruta del Mantón de Manila, una exposición que nos demuestra cómo este complemento tan madrileño es un nexo de unión entre España, Asia y Latinoamérica. Además, hoy hablaremos de un libro titulado Delante de las Meninas, que se acaba de publicar coincidiendo con el 40º aniversario de la restauración del famoso cuadro de Velázquez. Nos engancharemos en serie con Clara Estebal y tenemos algo importante que celebrar. Luego os lo contamos. Pero empezamos por el principio, que es como se debe empezar todo, con Nieves Ortiz y sus efemérides de este 14 de mayo.
Bueno, pues muy contentos estamos, y voy a empezar por algo sorprendente, muy sorprendente, el caso registrado de maternidad más temprana. Y es que un día como hoy, de 1939, daba a luz una niña de poco más de 5 años.
Venga ya.
Bueno, tenía exactamente 5 años, 7 meses y 21 días de edad cuando parió a Gerardo, que fue el nombre que adoptó por el médico que la asistió. El bebé pesó 2 kilos y 700 gramos y midió 48 centímetros. El caso, pese a insólito, es cierto, tanto como que la menor, que venía de una familia de aldeanos bastante analfabetos y pobres, tenía vello púbico y menstruaciones desde los 2 añitos. Sus fuertes dolores estomacales y su vientre abultado llevaron a la familia a pensar que la niña podía ser víctima de una maldición, de un embrujo, que tenía un tumor. La trataron chamanes de la aldea peruana en la que vivían hasta que en un hospital certificaron el embarazo. Criado por sus abuelos hasta los 10 años, Gerardo creyó que Lina solamente era su hermana. Fue un niño y un joven sano, sin embargo, a los 40 años murió de una enfermedad de médula ósea. Nunca se supo quién fue el padre de la criatura, aunque estuvieron bajo sospecha por violación el propio padre de Lina y un hermano de 18 años, contra los que no se consiguieron pruebas concluyentes. Lina, que hoy tiene 90 años, se casó y tuvo otro hijo. Y un 14 de mayo de 1956 salía a la venta el primer número del cómic Capitán Trueno. Creación del escritor y guionista Víctor Mora y del dibujante Miguel Ambrosio, cuenta la historia de un caballero español de la Edad Media en tiempos de la Tercera Cruzada, acompañado por sus amigos Goliat y Crispain y en ocasiones también por Sigrid, novia de Trueno y reina de la isla de Thule, se dedica a recorrer el mundo en busca de aventuras en las que ejerce de defensor de la justicia y liberador de los oprimidos. Y hoy se cumplen 26 años de la muerte de la voz. Frank Sinatra, a lo largo de su carrera profesional, grabó más de 1.300 canciones, recibió 10 premios Grammy y participó en más de 50 películas. Su actuación en una de ellas, de aquí a la eternidad, le valdría un Oscar. Enterrado a los 82 años, lo hizo con un paquete de cigarrillos, Camel, una botella de Jack Daniels, un encendedor Zippo y algunas monedas de 10 centavos. En su tumba se puede leer la frase: lo mejor aún ha de venir, símbolo de que su voz nunca se extinguiría. Me despido a los Sinatra, Eli, con este tema y haciendo propia una de sus frases. Solo vives una vez, pero si juegas bien tus cartas, una vez es suficiente.
Pues sí. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Bueno, la frase es muy buena, la de Sinatra, pero la frase del día y la palabra del día son cosas de Clara Esteban.
Bueno, no sé si voy a poder superar eso, la frase de la voz. Bueno, vamos primero con la palabra. Nuestra palabra de hoy es piscina. ¿A qué os apetece con este día un chapuzón?
Hombre, no. Tú no te has asomado a la ventana. Hoy.
Bueno, yo traigo esta palabra porque os quiero recordar de que mañana abren las piscinas municipales y que son gratuitas mañana durante todo el día. Si tienes valor, puedes darte un chapuzón gratis. Así que vamos con esta palabra. Es una palabra que viene del latín piscis, que significa pez. Y no características de la persona nacida entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, que también, pero en este caso nos referimos a ese origen, la palabra pez, del latín. Y esa palabra se utilizaba por extensión para llamar a unos pozos para guardar peces. Como se define en el diccionario esta palabra, la palabra piscina, pues con mucha sencillez, cosa que se agradece, construcción que contiene gran cantidad de agua y que se destina al baño, a la natación o a otros ejercicios y deportes acuáticos, o sea, lo que viene siendo una piscina. En otros países se habla de pileta, por ejemplo, en Argentina, o en México se utiliza la palabra alberca, que es curioso porque es una palabra que de origen árabe que bien podríamos haber adoptado aquí también para hablar de piscina. Aquí también utilizamos la palabra alberca, pero normalmente nos referimos a alberca no para ese lugar donde nos damos un baño, sino por lo general para ese contenedor de agua para el riego, aunque oye, un bañito en una alberca así con agua cristalina.
19
también.
Grados de máxima mañana.
¡Qué horror! Clarín. Bueno, oye, ¿no se dan bañitos también en los países nórdicos en cuanto sale un rayito de sol? Pues oye,
aquí no.
Pues nada. La que se considera la piscina más antigua de la historia es el Gran Baño, del yacimiento de Mohenjo-Daro, en Pakistán, en el actual Pakistán, que es del tercer milenio antes de Cristo. Mide esta piscinita, este Gran Baño, 12 metros por 7. No está en muy buenas condiciones ahora mismo para ser utilizada, pero sí para ser visitada como curiosidad arqueológica. También los griegos y los romanos construyeron piscinas, sobre todo para entrenarse como ejercicio físico para esos juegos náuticos que organizaban. Y de ahí en adelante, pues como forma de combatir el calor y la falta de un río o de una playa para bañarse, pues ahí tenemos esa construcción artificial que es la piscina. Nuestra frase de hoy, vamos con ella. Es de David Frost, una figura histórica de la televisión, periodista, comediante, escritor, presentador del programa satírico de la televisión británica That Was the Week That Was. Esta fue la semana que fue.
Ya,
se vendría a traducir.
Por el hombre en castellano, lo entendería mejor incluso los ingleses.
Ese juego de palabras, porque él, bueno, pues hacía estas entrevistas incómodas, sobre todo la que le hizo a Richard Nixon sobre el escándalo de Watergate. Este fue David Frost, el hombre que acorraló a Richard Nixon. Y que fue además llevada al cine esta entrevista, seguramente la recordaréis, por Ron Howard en 2008 en la película Frost Nixon, que precisamente pues giraba en torno a esta entrevista. Bueno, vamos con la frase, que es que me enrollo muchísimo. Ya. La frase está dedicada lógicamente a su medio, la televisión, pero que también se podría aplicar a la radio. Es la siguiente.
A ver.
La televisión es un invento que permite que seas entretenido en tu salón por gente que nunca iría a tu casa.
Es verdad.
Bien es cierto, por ejemplo, que Taylor Swift nunca vendría a ofrecerme un concierto en directo a mi propio salón. Bueno, ahí está la frase, que valoremos siempre lo que
si
es
le
la
pagas,
magia
va,
de la radio y de la televisión. Sí, pero
yo creo que si le pagas, vamos directamente.
Bueno, pues voy a ver si le hago una oferta a Taylor Swift.
De todas maneras, que estaba pensando yo que en este bonito, ¿cómo dices que se llama ese programa de televisión?
¿Cómo eres, Eli del Valle? That was the week, that was.
Vale, pues seguramente estaba pensando yo, que no sé por qué nos reímos, porque cuando en ese programa de televisión hablan de nosotros,
¿sí?
A lo mejor decir los de las 10 del Buenos Días Madrid,
se
también
les traba
le
la
resulta
lengua.
Un poquito complicado.
Exacto. Ah. A ver, dilo, David Frost. No, pobrecillo.
Atrévete.
Que está ya muerto.
Ya, bueno. Entonces casi que no. El sustituto de este hombre que lo diga. ¿No? Digo yo, no sé.
¡Hala! Ahí
hay que
dar
el reto. Toma ya. Bueno, pues con su triqui triqui tran llega Sergio Martín Romo para contarnos qué pedimos hoy a los oyentes, Sergio.
Hoy lo que haces o has llegado a hacer para motivarte.
Ah, bueno.
A ver, para motivarte cada mañana te miras al espejo después de lavarte los dientes y te dices en voz alta: la vida no se mide por tu aliento, sino por los momentos que te han dejado sin él y has superado. Para motivarte en el trabajo siempre tienes una foto de un apartamento en primera línea en la playa de Benidorm, que lo tienes ahí fichado para tu jubilación.
Sí.
Para motivarte con la dieta te tomas una cervecita por cada kilo que has perdido. 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz al WhatsApp o al Telegram.
Venga.
¡Vamos a ganar!
Bueno, señora, tranquila, ¿eh?
Y hoy sí, tenemos reto de audiencia visual. Ya he vuelto de... Ayer lo contamos que había sido al Festival de Eurovisión.
Ah,
de,
sí, claro.
Sí, ¿qué tal? Ya has vuelto de...
De Suecia, de Malmö.
Sí, bien, ¿no?
Bien.
¿Lo pasaste bien?
Muy bien. ¿No me visteis en la tele?
Sí. Ayer salió una imagen y dijimos, ahí está, detrás del cartel, de esa pancarta.
Me escondí, pero oye, me pillaron, ¿no? Oye, ¿qué se va a hacer? Ya os enterasteis, ¿no? Que un poco más y gana Israel. Quedó...
Creía que un poco más y ganaba España.
No, España
ya,
quedó,
ya,
donde
ya, ya, ya,
ya. Ya dijimos, ¿eh?
Hombre,
ya
perdona. El cico para abajo. Mucho me parecieron 30 puntos.
Bueno,
pero bien.
Pero ya he vuelto, ya estoy aquí.
Bien.
Tengo el reto. En inglés no sé cómo es, The Challenge.
Sí.
The Challenge.
Sí.
No veo nada, Carlos.
Pues hay
no
que ver.
No veo nada.
Hay que ver en este laberinto circular. Bueno, redondito.
Sí.
El laberinto.
Ondulado.
Onduladito. Pues hay que ver una letra, que puede ser la C de Carlos, la Ñ de Ñe. O la S de Sevilla, por ejemplo.
Muy bien, pues yo así dentro no veo nada. Pero
pues,
en fin,
pues
tampoco quiere decir mucho.
Hay que mirar. Hoy le he puesto bastante fácil.
Bueno.
No es del grado del 1 al 5, hoy sería un 2.
Ah, bueno.
Sí. No es un 4, no es un 5, es un 2.
Ahí está.
Así que nada, ya la ha visto. Ya la ha visto Eli. ¿Qué es? ¿Una C, una Ñ o una S? Ese es el reto de hoy.
Claro que sí. Si queréis intentarlo, ya sabéis que tenéis que entrar en @buenosdiasom, cuenta de X, Twitter. En algún momento tendremos que dejar de decirlo de Twitter.
Sí.
Pero es que X...
Es que decir que la cuenta de X...
Es muy rara.
Es muy raro, muy raro.
Eso es muy... Es como una incógnita, no sé.
Por eso digo...
Nuestra cuenta de X Twitter se va a quedar así ya forever and ever. Entráis, observáis el laberinto e intentáis encontrar la letra que hay. A ver la Aila.
Sí, 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 sí.
Ahora
has visto
hay que
tú?
Descubrir cuál es, si una C, una Ñ o una S.
Eso es.
Votamos por lo que creemos que hemos visto y luego a la 1 menos 5.
La solución.
Viene blando, oye.
Blandito,
de
hombre, sí.
Pero bueno, a cambio, como viene de Suecia, se ha comprometido mañana, se ve con
mañana
una unidad móvil, a probar las piscinas
voy
municipales.
Voy vestidito de chulapo, ¿eh?
Ah, bueno, a la pradera.
Sí, sí,
¿te
sí.
vienes a la pradera sí, vestido sí, de chulapo?
Sí, 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 claro.
Pues mira, eso te va a liberar. Te iba a mandar a inaugurar la piscina municipal con un chapuzón.
No, 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 no.
¿Perdona?
Yo no soy de bañarme.
El reto es, ¿en qué bañarme piscina municipal está Carlos metiéndose al agua en este momento? Este va a ser el reto.
No,
bien.
Porque me da una pulmonía y ya estoy hasta septiembre.
Pues mira, te libras, porque mañana todos los de las 10 del Buenos Días Madrid nos vamos a la pradera.
Hay que abrigarse, que lo habéis oído, hay que abrigarse mañana.
19 grados de máxima.
Manga corta, no.
No sé, fresquito, pero bueno, mientras no nos llueva...
Exactamente.
Se puede aguantar, porque luego
el
la
patrón,
pradera...
El patrón no es echar un cable.
Vaya usted a saber.
Aunque es labrador, y el labrador siempre quiere agua.
Bueno, como se esteaba bastante... luego le pillamos dormido a San Isidro, bueno. Pero bueno, en fin, ahí estaremos todo el equipo, así que si os apetece daros una vuelta por la pradera entre las 10 y la 1... Allí nos veréis con nuestro estudio móvil, a Carlos vestido de chulapo, a Sergio también,
hombre,
que lo ha prometido,
sí, sí, sí,
a mí comiendo gallinejas, que también es una promesa que hemos hecho este año.
No sé yo.
¿Se puede untar el café con leche?
Yo creo que sí,
mojar?
Todo es untable.
Porque yo todo lo mojo, el café con leche, pero la gallineja
te
no
vas a ver,
sé yo.
Te vas a ver raro, pero...
Bueno, casi a lo mejor la pruebo sin más.
Ay, ya
oye,
está.
Que me han dicho que está muy buena, que se ve a cordero. Yo es que el aspecto me daba así un poquito como de madera.
Cierra los ojos y ya está.
Venga, estupendo, gracias.
Venga,
Carlos, vienes dentro de un rato, ¿eh? Venga.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad, siempre junto al deporte madrileño. Porque en el partido de la 1, amamos el deporte.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Las Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El Humor de Mi Vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El Humor de Mi Vida. 4 únicas semanas, Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
El personal de enfermería, lo sabemos todos, es esencial para que el sistema de salud funcione. El pasado domingo celebraron su día y, aprovechando esta circunstancia, volvieron a salir a la calle para reivindicar la importancia de su trabajo y pedir la mejora de sus condiciones, empezando por el reconocimiento del nivel profesional que llevan reclamando años al Ministerio de Sanidad. Tenemos ya con nosotros a Lola Seguido, que es enfermera del Hospital Severo Ochoa de Leganés y es además la organizadora de la Jornada de Enfermería de Comisiones Obreras de Madrid, que el pasado día 12, como decía antes, con motivo del Día de la Enfermería, bueno, pues se pusieron en marcha para reivindicar varias cuestiones. Lola, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué significa el reconocimiento del nivel A1 de categoría laboral, que es una de las reivindicaciones que lleváis pidiendo al Ministerio de Sanidad un montón de años?
Sí, pues en primera instancia lo que significa es ponernos a nivel europeo, tener una equiparación con nuestras compañeras europeas, pero en el sentido práctico, para que todos los oyentes y oyentes me puedan entender, significa, por ejemplo, poder acceder a puestos de gestión y dirección de centros sanitarios, que nosotros ahora mismo las enfermeras tenemos vetados por ser una 2, cuando lo que se requiere es una 1. Si somos un grado universitario, pues deberíamos ser una 1 y poder optar a determinados puestos y a determinado desarrollo de competencias que somos capaces de realizar. Pero que siendo A2 no nos dejan, no nos lo permiten.
Claro, el problema seguramente viene de cuando enfermería era una diplomatura y no era un grado universitario, y eso no se ha actualizado, ¿no? Me imagino.
Pues efectivamente, de todo lo que no se ha ido actualizando y se ha quedado sin resolver, acabamos llegando a estas conclusiones. Entonces, tenemos mucha capacidad gestora y de dirección, podemos llegar a ser muy eficaces si tenemos una visión del sistema sanitario completa, desde recursos humanos a recursos materiales, a productos farmacéuticos, pero no nos permiten porque, pues eso, en vez de tener un 1, tenemos un 2, somos A2 y no puede ser. Cuando en Europa ya tenemos reconocimiento el nivel A1. Entonces, esto compete al Ministerio de Sanidad y, bueno, ahí estamos peleando y reivindicándolo ahora con más fuerza.
Bueno, pues a ver si se pone al día, que ya va siendo hora, me imagino.
Sí, sí, sí,
desde luego que sí, porque ya lleva tiempo siendo una carrera profesional, es decir, siendo una licenciatura y no una diplomatura. Por cierto, que decía yo, Lola, que vosotros, el personal de enfermería, sois esenciales para que pueda funcionar el sistema de salud. Sin embargo, es verdad que sales a la calle y preguntas por el personal de enfermería, todo el mundo sabe lo que sois, pero muy poca gente conoce que tenéis especialidades.
Esto es así porque realmente, fíjate que la normativa de las especialidades data de 2005, o sea, que estamos hablando que vamos a hacer ya 19 años con ellas, y no se han implantado todas. Se han implantado algunas y luego tampoco tienen un reconocimiento diferencial a nivel de funciones. Es decir, en muchas unidades hospitalarias conviven enfermeras que llamamos, o mal llamadas, generalistas, tampoco es que estén mal llamadas, pero bueno, es así el término que se ha quedado, con enfermeras especialistas, y están trabajando y están haciendo las mismas cosas, solo que uno tiene reconocida la especialidad, bien por vía excepcional o bien a través de estudios EID, y los otros compañeros no. Entonces, claro, si nosotros tenemos este batiburrillo y esta mezcla de funciones y de profesionales dentro de las unidades, imagínate pues ya los pacientes y la gente a pie de calle. ¿Tiene una enfermera especialista de qué?
Claro.
La más reconocida familiar y comunitaria, escala de salud mental, enfermería del trabajo, geriatría, pediatría, y luego tenemos un cajón desastre, la médico-quirúrgica, que no se ha terminado de desarrollar. Desde el 2005.
Fíjate, yo creo que esto lo puede entender cualquiera. Es decir, sabemos, tú dices un médico, bien, y automáticamente preguntas qué especialidad. No es lo mismo un médico psiquiatra que un médico, no sé, que un cardiólogo, que un traumatólogo. Es que no es lo mismo el personal de enfermería que se tiene que ocupar, por ejemplo, de personas mayores que están especializadas o que estáis especializados en geriatría, que alguien que esté especializado en cuidados médico-quirúrgicos. Es que esto parece de cajón.
Debería ser así, pero ya te digo que actualmente no lo es. Sí que ponemos sobre la mesa el valor de la profesión, o sea, el valor de la enfermera, que efectivamente sin tener la especialidad y a través de la experiencia y a través de la formación, o sea, es capaz de, sin ser especialista, bueno, pues dar los cuidados que se necesiten en ese ámbito. Pero claro, es que la especialista tiene un valor añadido, o tiene suficiente experiencia reconocida o una titulación porque ha tenido una formación muy específica en eso, pues que amplía sus conocimientos y debería ampliar sus competencias. Entonces, deberían estar lo suficientemente desarrollada, que es una cosa que reclamamos desde Comisiones Obreras, y deberían implantarse y hacerse bien, o sea, actualizarse. No podemos tener una normativa del 2005 y sin desarrollar. Así que otra cosa más para reclamar desde la profesión.
Fíjate, yo tengo una persona muy cercana de mi familia que ha estudiado la carrera de enfermería y se ha marchado fuera de España porque hay otros países concretamente, y aparecía justamente el otro día en los periódicos que me llamó la atención. Por ejemplo, Noruega, que es donde está trabajando esta persona que te digo, cobran 5 veces más de lo que cobráis el personal de enfermería aquí, y ellos, mientras atienden a 7 pacientes en 10 horas, a vosotros os toca arrear en ese mismo tiempo con 50 pacientes. Claro, esto tampoco tiene demasiado la lógica. ¿Por qué no existe, digamos, una reglamentación europea, puesto que formamos parte de la Unión Europea, de manera que todas las categorías laborales, ya no solamente de enfermería, sino de todo tipo de trabajo, tuviera más o menos las mismas características o las mismas circunstancias a la hora de trabajar?
Pues debería, ¿no? En un mundo ideal, un poco utópico, ¿no? Debería ser así para, pues eso, tener suficientemente ratio de pacientes, ¿no? En términos profesionales, para poder desarrollar bien nuestro trabajo. Pero ya no es solo que no tengamos el nivel europeo, que bueno, en salarios no vamos a hablar porque, bueno, las condiciones son distintas en cuanto a coste de vida, salario y demás. No. Es que nosotros en la misma Comunidad de Madrid, en distintos centros hospitalarios, el ratio de pacientes que llevan las enfermeras son diferentes. En una planta de medicina interna no es lo mismo el número de pacientes que lleva una enfermera de un gran hospital, pongo por ejemplo La Paz o el 12 de Octubre, a hospitales medianos como el mío, como el Severo Ochoa. De hecho, cuando hay movilidades entre centros siempre pensamos, bueno, te vas allí, aunque estés en el mismo servicio, vas a estar mejor. Porque aunque tengas el mismo salario adecuado en nuestras condiciones, digamos que la carga, ¿no? Permíteme que lo llame así, la carga de trabajo que tenemos es menor, entonces se trabaja mejor. Entonces tenemos esa diferencia. Y luego en cuanto a salario, es que las propias comunidades autónomas, cada una dicta su orden de nóminas. O sea, hay unas cosas generales, pero luego puede haber complementos, puede haber diferencias. Incluso lo que hablamos antes de las enfermedades especialistas, en Madrid tenemos que dar las categorías, pero en otras comunidades autónomas no las tienen. O sea, que es que incluso en cosas más pequeñas, en nuestro propio territorio nacional, hay diferencias, pues ya aspirar a Europa es genial, pero es como vamos a poner un poco de orden dentro de menos
de nuestro país,
a más, ¿no?
Sí,
de lo más concreto a lo más general, sería lo ideal.
Pues tienes razón, porque muchas veces esa sobrecarga de trabajo que tenéis en muchísimos grandes hospitales de este país os lleva a pedir bajas por estrés, porque creo que el estrés es uno de los motivos de baja más importantes que tenéis.
Sí, es uno de los principales motivos de baja. Y es debido a eso, no es que no guste la profesión o no quiera trabajar, es que llega un momento en que no se puede más, porque quieres hacerlo lo mejor posible con las herramientas que tiene, y a veces eso se convierte en algo muy difícil y nos afecta. El no poder hacer bien tu trabajo, el no poder dar los mejores cuidados tal y como tú sabes que tienes que darlos y la persona los tiene que recibir, y no puede ser. O sea, ya no hablamos de tener un turno tranquilo y poder hablar con los compañeros. No. Es que te vas dejando cosas pendientes y no has parado en tus 7 horas. Entonces, llega un momento en que se colapsa. Y ya no solo por la carga de trabajo. Yeah. Es que luego las dimensiones de las plantillas, si falta una compañera, a mí me quitan mi día libre de descanso para cubrirla. O me piden que doble. Entonces, es que eso es una sobrecarga adicional, porque no descanso, no desconecto. Ya. O sea, que yo puedo estar muy bien en el trabajo, me gusta mucho y venga, vamos a por todas. Pero no, o sea, es que toda la situación que rodea no puede ser. Terminamos el año siempre con exceso de jornada, con horas trabajadas de más, que no se resuelven. Y eso es pues porque no hay la suficiente cobertura en el momento adecuado pues para que no se genere ese exceso horario. Si en vez de descansar o después de trabajar 5 días o 6 días seguidos y me toca librar 2, tengo que seguir o tengo que doblar entre medias porque es que no nos cubren, es que hasta los 15 días, es que no encontramos enfermeras en bolsa. Claro, es que a lo mejor la gente tampoco quiere trabajar por las condiciones laborales que tenemos.
Ya.
Que a veces es como decir, esto es un mala persona.
Bueno, volviendo a algo que sí tiene en su mano el Ministerio de Sanidad de una manera muy sencilla, por lo menos aparentemente, que es el reconocimiento de la categoría laboral. ¿Habéis recibido algún tipo de respuesta después de estas jornadas que habéis celebrado el pasado domingo? ¿O vamos a seguir así hasta el año que viene?
Hombre, yo espero que no, creo que hay avances. Nosotros celebramos la jornada el domingo y el martes creo que fue el Ministerio celebró una jornada titulada La salud del siglo XXI, los cuidados, en la que se mostró una apuesta muy importante por la enfermería y por el reconocimiento del nivel 1. Entonces nos consta que están trabajando en ello.
Bueno.
Luego, el Ministerio y cómo está ordenado con el Consejo Interterritorial y todas estas cosas que tenemos a nivel comunidades autónomas y competencias será otra cosa, el desarrollo pleno, pero el reconocimiento tiene que venir en principio del Ministerio, y creo que sí, vamos a ser optimistas y vamos a pensar que lo están trabajando y lo vamos a conseguir.
Pues ojalá sea así, y cuando hablemos la próxima vez, Lola, podamos...
Efectivamente, lo celebremos.
Puede ser precisamente por esto, porque finalmente se os han reconocido por lo menos alguna de las reivindicaciones que ponéis sobre la mesa, que parecen muy justas. Lola Seguido, enfermera del Hospital Severo Ochoa de Leganés y organizadora de esa jornada de enfermería y Comisiones Obreras de Madrid. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y os deseamos muchísima suerte.
Muchas gracias por el interés y vamos a por ello. Gracias.
Venga.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid la gran revelación teatral de la temporada.
¡Vive Mollet!
Disfruta de una experiencia única. Risa, emoción, música en directo y puro teatro.
Un homenaje a la vida y la obra del gran genio universal de la comedia.
¡Vive Mollet!
Solo hasta el 2 de junio en el Teatro Infanta Isabel.
Venta de entradas en teatroinfantaisabel.es.
Hoy es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. Mayo es Madrid y Madrid es mayo.
Es San Isidro.
Por eso todos los días a la 1 de la tarde, la feria taurina más importante del mundo se vive en la radio, en las tertulias del Toril.
Para que vivas San Isidro como mereces.
Javier Fernández Mardomingo te espera con todo su equipo en el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de las Ventas, de lunes a viernes a la 1 de la tarde y a través del 101.3 de la FM.
Vive San Isidro en el Toril.
Vive San Isidro en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues nos vamos a ir ahora hasta Valdebebas, porque parece que hay mucha preocupación entre los vecinos de esta zona de Madrid tras descubrir que hay dos hermanos venezolanos reclamados por la justicia de su país que están viviendo en el barrio. Dicho así, dicen, bueno, qué tontería, ¿y por qué hay esa preocupación? Bueno, pues porque estas dos personas, un hombre y una mujer, tienen numerosos antecedentes. Ella por acosar a mujeres y también a algunos niños, y él por acoso a niños. En el barrio se les ha visto fotografiando precisamente a los pequeños, y este pasado fin de semana los vecinos pusieron en conocimiento de la policía el caso. Parece ser que estos dos hermanos tienen problemas mentales al margen de ese historial, que evidentemente es muy poco tranquilizador para los vecinos, sobre todo los que tienen niños. Bueno, en Valdebebas está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria, ¿qué ambiente hay en el barrio con respecto a estas dos personas?
Hay muchísima preocupación, Eli, no solo porque se ha visto a estos dos hermanos por el barrio, sino porque saben que viven aquí al menos desde finales de abril, nos cuentan los residentes de Valdebebas, porque claro, estos dos hermanos lo que hacen es retransmitir todo por su cuenta de Instagram, y han visto cómo se han hecho vídeos en un rocódromo que hay cercano o en parques donde juegan todos los niños. Es así, cuéntanos.
Sí, exactamente. Esto empezó a circular el pasado jueves por información que llega a público, igual que puede llegar a cualquiera, donde se veíamos en distintos grupos, distintas fuentes de Telegram, de Facebook, de Twitter, la existencia de este caso, que a nosotros era algo que desconocíamos, evidentemente, porque de Venezuela no sabíamos nada. Pero sí que rápidamente pues algún vecino publicó esta información, y a base de verlo, al final es un barrio muy verde, muy abierto, te invita a pasear, y pudimos identificar rápidamente pues guarderías, colegios, centros, bares, y rápidamente vimos que era así. Es un perfil público, en este caso el de él, donde publica continuamente cosas y donde podíamos ver estas imágenes. Y entonces fue muy fácil ver desde el día que llegaron a lo que es el barrio, que fue el 25 de abril, puesto que cogieron un vuelo, retransmitió él prácticamente con fotos y con vídeos ese viaje, y la nueva ubicación, que realmente era aquí en nuestro barrio, en Valdebebas, y rodeado de todo lo que vemos día a día nosotros.
Vamos a escuchar, si te parece, para que los oyentes también se pongan en contexto, qué es lo que publicaba también hace algunos días el fiscal general de Venezuela, Tarek William, sobre este caso que, como decías, es muy conocido en ese país. Vamos a escuchar.
Todos sujetos llevan ya bastante tiempo acosando a familias enteras en el Hatillo. Particularmente sus víctimas son mujeres y niños. No solamente los acosan asustándolos, hay algo más grave. Los amenazan con matarlo, los amenazan de muerte, si no, vamos a decir así, permiten que los mismos sean abusados sexualmente. Es decir, los amenazan para intentar abusar sexualmente de sus víctimas.
Pero bueno, qué barbaridad.
Es terrible, es lo que dice el fiscal.
Sí, bueno. A ver, es lo primero que oímos nosotros. Hasta ese momento era mucha información de gente, incluso personas afectadas por ese acoso de ella, pero cuando ya oyes de un fiscal general, en este caso de Venezuela, que parece ser una fuente fiable de lo que teníamos a escasos metros de nuestras viviendas, pues es cuando empezamos a alertarnos y a preocuparnos, y donde empezamos a buscar en Instagram fotos de nuestros hijos, por si acaso habían sido publicadas, y sobre todo intentar ubicar de alguna manera dónde podían estar pernoctando, para estar un poco a la alarma, o sea, controlando la situación, puesto que la policía tampoco había comunicado nada a nivel local.
Ayer parece que alguien les identificó en un centro comercial de Hortaleza. ¿Qué pasa a partir de ahí?
A ver, es cierto que las redes sociales ayudan a este tipo de cosas. Entonces, rápidamente, pues todos los vecinos se hicieron con las imágenes de ellos y eran conocedores de sus caras. Por lo que se ve, por lo que vimos en Twitter rápidamente, pues alguien los identificó, un centro comercial que está a escasos 2 kilómetros de aquí, 5 minutos en coche. Dieron la alerta a la comisaría que estaba enfrente y se personaron para identificarlos. No fueron esposados, por lo que vemos en las imágenes, únicamente se los llevaron, los identificaron, verían que no había ninguna causa que hubiese llegado por porque es cierto que aunque se publicó en, a través del fiscal general que se había pedido, no ha llegado esa petición o esa denuncia a nivel internacional, con lo cual debieron dejarlos en libertad. Esto es todo lo que vemos a través de las redes. Puede ser verdad, puede ser mentira, pero las imágenes están ahí, eran ellos, y a día de hoy pensamos que están en el barrio de nuevo, pues como pueden estar ahora mismo, paseando tranquilamente.
Como decís, parece que no hay una orden, ¿no?, de extradición, por eso la policía no pudo mantener esa detención.
Exacto, o sea, lo que hemos visto es que se publicó el viernes pasado que se iba a pedir, pero justamente hemos visto hoy que hace 7 horas el fiscal por fin ha pedido esa extradición y que sean devueltos a su país para ser juzgados en caso de ese tipo de causa. O sea que pensamos que en breve pueda aparecer incluso, no sé, en páginas del Interpol o algo parecido, puesto que ya se ha pedido, solicitado oficialmente desde el fiscal general, la Fiscalía de Venezuela, esa extradición al país.
Y por lo que sabéis, aquí de momento no habrían cometido ningún delito de los que conocéis que se han hecho en Venezuela.
Al nivel de Venezuela, no. Es cierto, lo que han hecho es publicar en redes sociales cosas que están actualmente prohibidas por este tema, aunque judicialmente está todo el tema de Internet muy en el aire, pero es cierto que están publicando imágenes de menores, que eso está prohibido en cualquier sitio. O sea, que no han hecho nada de lo que se les está prejuzgando en Venezuela, pero sí que están incumpliendo ciertas normas que a nivel de aplicaciones como Instagram no deberían darse.
Se sospecha que, claro, tienen algún problema mental agravado también por el consumo de sustancias.
A ver, eso es lo que vemos a través de Instagram. Ellos, por lo que se ve, tienen trastornos psiquiátricos, están bajo tratamiento ambos, y lo que vemos en Instagram es desde una persona que no está realmente bien. El contenido que muestra es desde una foto de niños y de repente una serie de dibujos que son imposibles de identificar, donde incluso se ven cuchillos, en fin, que es un perfil un tanto extraño. ¿Puede ser verdad? ¿Puede ser mentira? Es lo de siempre, la duda siempre está ahí y nosotros preferimos alertarnos y buscar qué está sucediendo antes de realmente que suceda algo, porque el problema o el miedo que tenemos es que cometan o empiecen a hacer lo mismo que están haciendo allí, que empiecen aquí en este barrio.
¿Cómo se han movilizado todos los vecinos del barrio y qué se dice también en vuestras redes, en vuestros grupos de WhatsApp? No sé si esta información también incluso ha llegado a los niños.
A ver, al final aquí en el barrio pues hay varios grupos de WhatsApp, de Telegram, yo estoy en varios de ellos, como están cientos de vecinos, y es cierto que en cuanto se dio a conocer ha corrido por todos ellos, entonces hay también hilos de Twitter donde se puede ver, sé que ha llegado a los colegios y evidentemente los niños los hemos tenido que dentro de las edades que podamos comunicarle, pues informarles de que cualquier cosa que vean extraña, gente que les quiera, lo típico que se nos ha hecho en nuestra vida normal cuando éramos pequeños, lo estamos haciendo con nuestros hijos, porque el riesgo está ahí. ¿No ha pasado nada? Es cierto que no ha pasado, pero estamos por lo menos previniendo que no ocurra la desgracia antes de que pase. Entonces ellos están avisados y los colegios yo creo que están informados porque al final son vecinos.
Eli, pues es la situación que se vive aquí en Valdebebas. Fíjate, una zona ya con 30.000 habitantes y en esos vídeos de estos dos hermanos aparecen numerosos lugares públicos que frecuentan las familias, como nos decía este residente, bueno, que está muy al tanto de todo lo que ha pasado.
Bueno, es que además estamos hablando de una zona de Madrid donde la media de población es baja y mucha familia joven con niños pequeños. No me extraña esa preocupación. Y sinceramente, no, lo que no me parece de recibo es que se siga permitiendo que entren en nuestro país personas con antecedentes penales y sobre todo con este tipo de antecedentes penales. Esto tendría que tener muchísimo más control. Bueno, esperemos que a esta gente la localicen pronto, oye, que les extraditen y que cumplan lo que tienen que cumplir en su país, donde, repetimos, sí tienen delitos y tienen antecedentes penales por cuestiones muy relacionadas con la pederastia. En fin, Gloria, ahí lo dejamos. Que esté todo el mundo muy atento, de todas maneras, pues estamos hablando de algo muy grave y muy serio. Un abrazo a todos los vecinos de Valdebebas. Gracias, Gloria.
Muchas gracias.
Nada, hasta
gracias,
luego.
Gracias, Eli. Aquí lo dejamos. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Pichi es el tío que alucina
Bueno, pues nada, que estamos en vísperas de San Isidro. Mañana es el día grande. Repito que este programa se emitirá en directo desde la pradera, o sea, el centro, digamos, en fin, de una jornada muy especial. Y estaremos todo el equipo haciendo nuestro programa habitual de 10 a 1 desde la pradera. Pero es verdad que las fiestas, la celebración, el programa de festejos, tanto religiosos como culturales, bueno, se vienen celebrando desde hace unos cuantos días, y no solamente en la pradera, también en la Plaza Mayor y en Las Vistillas, que es un centro como muy castizo madrileño. Decía que el problema llegará el jueves, cuando los servicios de limpieza del ayuntamiento, el SELUR, tengo que empezar a recoger toda la basura que dejamos, que no es poca. El año pasado, sin ir más lejos, dejamos cerca de 26 toneladas, que no está mal, de basura tirada por los suelos en todas estas zonas. Basura que luego tienen que venir a recoger otros por detrás. Por eso nos ha interesado mucho el proyecto Libera. El proyecto Libera está creado por Sober Life y llevan años movilizando a la ciudadanía, bueno, pues para mantener los espacios naturales pues libre de toda esta porquería que muchos siguen dejando. La portavoz de este proyecto, del proyecto Libera, es Sara Güemes. Sara, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, ¿qué tipo de residuos son los que vamos dejando por ahí creyendo que, en fin, que los espacios naturales son de otro planeta, que no son del nuestro?
Bueno, creo que a ninguna de las personas que nos están escuchando se le escapará que alguna vez, cuando ha pasado por algún lugar en donde hay alguna fiesta, pues que haya pues latas, sí, botellas de vidrio, de plástico, por supuesto vasos de plástico, y también, como no, si hay zonas de comida, pues que haya también pues tenedores, cuchillos, vamos, elementos típicos de poder comer, ¿no? Al final parece, como tú bien apuntabas, que las personas pensamos que viene alguien por detrás, ¿no? Como un aspirador.
Sí, sí. Sí.
que nos quita esos residuos del entorno natural, que en este caso es un jardín, que es un parque y que es como más urbano, pero en todo caso, y gracias a lo que sea, allí también hay otro tipo de vida que no solamente la humana, ¿no? Con lo cual es muy importante saber que esos residuos que dejamos atrás tirados y que nadie recoge hasta probablemente un día después pueden acabar en manos, por ejemplo, de un ave y se lo puede llevar a su nido, y en el nido puede pues crear muchos problemas, como por ejemplo enredos o ahogamientos, o también sentirse lleno, ¿no? Sentirse satisfecho y no querer comer más y morir de inanición. Quiero decir, pueden pasar muchas cosas. Y por eso cada elemento que tenemos en nuestras manos que se convierte en un residuo y que no se puede reutilizar, pues debe de ir al contenedor dispuesto por el ayuntamiento, en este caso, para que todos los residuos acaben en su contenedor y, por tanto, luego puedan ser llevados a las plantas de reciclaje.
Bueno, habrá, Sara, y seguramente con razón, quien diga, hombre, claro, es que nos acumulamos tantas personas en un mismo lugar, de verdad, en fechas tan puntuales como puede ser mañana, que no hay contenedores suficientes, es decir, que uno va a tirar algo a un contenedor y está eso que rebosa por todas partes. Pero eso no nos exime de coger nuestra basura y, si vemos que no cabe en el contenedor correspondiente, oye, meterlo en la misma bolsita en la que lo hemos llevado a la pradera y llevárnoslo a nuestra casa, que tampoco es tanto esfuerzo, ¿no?
Tal cual, ¿no? O sea, parece que somos porteadores de mucho peso cuando nos vamos a algún sitio, ¿no? Me da igual a San Isidro o a la montaña o a la playa, y luego parece que nos pesa cuando ya está vacío, ¿no? Cuando es al contrario.
¿Es al contrario?
Realmente.
Claro.
Es al contrario. Yo creo que aquí hay una... Bueno, según el estudio sociológico que nosotros hacemos todos los años, apunta que este tipo de hábitos o actitudes incívicas se debe fundamentalmente a la pereza y a la despreocupación por el medio ambiente. Por eso mismo es tan importante que a través de vosotros, a través de otros canales de sensibilización, podamos decir a todos, a la ciudadanía, que somos parte del problema y por tanto también debemos de ser parte de la solución, y que tenemos que de alguna manera concienciarnos que la naturaleza somos nosotros también y que todo lo que, toda la, perdóname la expresión, toda la mierda
sí.
que le tiremos a la naturaleza, pues también nos la estamos de alguna manera tirando a nosotros, ¿no? Basta ver pues las cositas estas que están pasando, ¿no? Relacionadas sí. con la sequía y los diferentes episodios así más de calor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto forma parte, la basuraleza lamentablemente forma parte del cambio global y es algo que es bastante fácil desde mi punto de vista poder, si no erradicar, rebajar casi casi al mínimo, ¿no? Porque es eso lo que tú decías. Oye, yo me llevo algo, pues lo recojo. Que no claro. hay sitio, pues lo llevo. O sea, que es algo como muy, muy sencillo.
Claro que sí. Todo está en mentalizarse de que nuestra casa no solamente es lo que tenemos de puertas para adentro, sino que todo el planeta es nuestra casa. Si uno va por el pasillo de su casa o por el salón de su casa y ve un papel tirado en el suelo, independientemente de si haya sido él o no quien lo ha tirado, lo recoge. Tampoco cuesta tanto, oye, salir al campo y ves que alguien se ha dejado una lata, una botella, un tetrabic, pues cogerlo y meterlo en tu bolsa. Sí, tampoco cuesta nada en absoluto. Ya que parece un tópico, yo llevo haciéndolo toda mi vida, pero entre otras cosas porque me molesta muchísimo estar en el campo, o estar en un río, estar en una playa y estar viendo porquería a mi alrededor. Precisamente dentro de nada, el próximo mes, arrancáis vosotros la octava edición de una campaña que lleva por nombre Un Metro Cuadrado, ¿no? Que significa eso simplemente, ¿no? Recoger lo que encontremos en un metro cuadrado, pero si no cuesta nada en absoluto.
Claro, el objetivo es, fíjate, es tener al menos un día al año para que esta actitud que tú ya tienes implementada en ti misma, ¿no? Creada un hábito. Otras muchas personas que no estén escuchando o que no, pero que sean, que les llegue el viento, ¿no?
Sí.
El rumor, que de alguna manera también quieran decir, venga, va, pues voy a salir. Y en esa salida, cuando salgan al campo, al mar, a la playa, al río, al bosque, donde sea, vean efectivamente que si miran un poco, a veces pasa que no hay, qué bien, siempre hay, lamentablemente,
sí, siempre.
Porque siempre te fijas un poquito,
sí,
siempre hay alguna colilla, siempre hay algún trozo de papel, de
plástico,
y demás, de plástico, sí. etcétera, etcétera.
Sí.
Pero ¿qué pasa? Que cuando hacemos esta salida, el metro cuadrado contra la basuraleza del 1 de junio, claro, te das cuenta de todos esos residuos que están. Pero además te das cuenta no solo, porque está saliendo con 17.000 personas más en 1.000 puntos de toda España.
Yeah.
Con lo cual es como un orgullo, una satisfacción y un cambio de chip, un cambio de mente, un cambio de, ¿no? Como un clic en la cabeza que hace que sí o sí, la próxima vez, no quieras abandonar nada y le puedas decir al de al lado, oye, se te ha caído.
Efectivamente, claro que sí. Si es que ya es por puro egoísmo, es decir, a nadie nos gusta ir por el campo en una playa o sentarnos, como digo, pues a la orilla de un río y estar viendo porquería alrededor, a no ser que uno sea muy marrano ya de naturaleza. Por lo tanto, hombre, recojamos las cosas, no tiremos nada. Y si vemos que alguien cerca lo hace, pues como tú bien dices, oye, se te ha caído esa lata y ya está, que la recojas. Si todos hiciésemos lo mismo, no harían falta campañas. Por desgracia, no es así. Así que seamos cuidadosos mañana en la pradera. Un
por
beso,
favor.
Sara.
Gracias.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos.